Vamos a invitar al aire de Antena Libre a conversar en este lunes 13 de marzo a Laura Taffetani. Ella es integrante de la gremial de abogados y abogadas a nivel nacional, abogada de las mujeres mapuches detenidas, de las presas políticas que tenemos aquí en nuestro territorio patagónico. Vamos a invitarla para que nos cuente cómo está la situación y bueno, y qué pasó con las compañeras, las presas políticas que están detenidas allí. Buenas tardes, Laura. Paola Arias te saluda desde aquí, desde Fishkemenuco, aquí en esta radio universitaria.
Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo muy grande a los equipos de la radio, a la audiencia, y gracias por dar espacio, ¿no?, a esta situación que es tan, tan difícil, por la que están atravesando las LAMIEN detenidas desde hace tanto tiempo.
Laura, veníamos nosotros aquí en la radio, bueno, siguiendo el caso, las mesas, la mesa que se realizó de diálogo ahí a través de los compañeros de Radio Piuqué, que es una radio comunitaria de allí, cubrimos el día ese que se realizó esta mesa de diálogo y que salió por un montón de lugares, mucha expectativa de que en algún momento las presas políticas fueran liberadas después de un acuerdo, y lo voy a poner así, lo digo, es muy difícil ponerle comillas, viste, cuando uno está hablando, pero le ponemos las comillas, un acuerdo que tal vez surgía de esta mesa de diálogo. Bueno, te invitamos a que nos cuentes en el aire de Antena qué pasó, porque estábamos todos esperando que en algún momento anunciáramos que las presas políticas mapuches estaban en libertad. Queremos saber cuál es la situación.
Bueno, acá lo que hay que contemplar es que por un lado está la mesa de diálogo y por otro las causas judiciales, ¿no? Uh-huh. En un punto. En relación a la mesa de diálogo, lamentablemente después de... Nosotros también estábamos muy contentos con los avances, pero después de la última reunión en Bariloche, digamos, todavía no se pudo ni siquiera firmar el acta, porque bueno, ahí hubo una interrupción por parte del gobierno nacional en el diálogo, y de hecho está suspendida en este momento, ¿no? No oficialmente, no, sino en los hechos no logramos firmar el acta. Imagínate que lo habíamos acordado,
claro, el acta de la primera acordado.
Sería la segunda, porque la primera se hizo en Buenos Aires, pero la segunda se hizo en Bariloche, y se había avanzado y no. Y bueno, y ya te digo, ni siquiera se pudo firmar los acuerdos arribados ese día. Uh-huh. Por lo cual estamos en un impasse, es muy preocupante, porque además no dejamos de percibir esa actitud que existe en el gobierno nacional, que estar sujeto a las presiones que se hagan o no se hagan, y no de una política efectiva en relación a los pueblos originarios, porque lo que se está planteando en esta mesa de diálogo no es ni más ni menos que el reconocimiento de una comunidad que se eligió en un lugar determinado con fundamentos que es realmente serio, y que bueno, que todo lo sucedido, que además han sufrido la violencia estatal desde el comienzo, que esta comunidad estuvo en ese lugar en el 2017, ustedes recuerdan bien que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, y con dos también me dio que no murieron de casualidad, digamos, en esa represión tan feroz. Luego vuelven a tener un allanamiento y de mucha violencia el 4 de noviembre de octubre del año pasado, y bueno, aún signado con todo esto, digamos, con toda esta violencia estatal, cuando todos y todas sabemos de que nosotros tenemos una constitución nacional que en un momento, en el 94, reconoció de que los pueblos originarios eran pueblos preexistentes, ¿no? Y eso no es un título o un cuadro para ponerlo en la pared, sino que efectivamente implicaba que el Estado argentino tenía que ver cómo iba a transitar un camino de reconocimiento y también, digamos, de otorgar las tierras que el Estado argentino, digamos, había usurpado, que estamos diciendo, que son preexistentes, bueno, estamos reconociendo esto, ¿no? Pero bueno, eso no sucedió en los distintos gobiernos que se han ido sucediendo, pero en este en esta instancia implicaba esto, y yo digo para que entienda la audiencia, uh-huh. estamos hablando de 7 hectáreas.
Claro.
7 hectáreas, ¿sí? Cuando sabemos de otros privados que sin ser pueblos preexistentes, ni mucho menos, tienen miles de hectáreas, ¿no?, en Parque Nacional. Entonces, estamos discutiendo esto, discutiendo también el reconocimiento de lo que implica un fenómeno que no había sucedido en Argentina, que era que pudiera erigirse una machis, hace 60 años que no había machis en Argentina, porque o la mataron o murieron, pero lo cierto es que la machis, la autoridad espiritual del pueblo mapuche, es la Argentina, no estaba, y que debían recurrir a Chile por esta razón. Bueno, estamos con todo este hecho en particular, y era reconocer esto. La mesa de diálogo tenía que ver con este reconocimiento. Bien, en esto la ofensiva de la derecha está siendo muy grande, sectores supremacistas, y el sector de intereses privados, que son los que están asentados en el lugar, porque todo el mundo, bueno, va contra la comunidad, pero no plantea por qué, cómo es que Greyham, la escondida, está en una tierra que es el Parque Nacional y es un privado. No nos hacemos la pregunta, ¿no? Pero bueno, sin embargo, contra la comunidad cuesta mucho que se reconozca, y falta una política de Estado que en general en el país, este fenómeno lo está viendo con otras dificultades, ¿no?, con el pueblo mapuche, lo está viendo en Mendoza, ¿no?, lo estamos viendo con otras comunidades en el sur, pero bueno, falta esta política clara que se decida a reconocer. Y por el otro lado, bueno, hay una ofensiva muy grande, que además es una ofensiva de tintes racistas realmente que no veíamos hace muchos años, ¿no? Y esto está calando en un sector de la sociedad que es lo preocupante, digo, en general para todos y todas los habitantes de este país. Ahora, eso por la vista de diálogo, ¿no? Y por el otro lado, las causas judiciales, en el caso de la causa con la que se inició la comunidad, digamos, que iniciaron ellos por usurpación, en el 2017, que estaba elevada a juicio, que íbamos a tener juicio, y que finalmente se suspendió por la mesa de diálogo por 3 meses, y la causa que nosotros decimos la causa trucha, que del año pasado, que realmente con muchos elementos de prueba fabricados, o en algunos casos ni existen, porque todos y todas sabemos que cuando las detienen a las Lamien, hablaban de violencia, que habían quemado una casilla, ¿no? Porque esto es lo que salió. Bueno, sepan que por lo que está acusado es por su paseo, no, pues por ningún otro delito.
Claro.
Y sin embargo las tienen presas en un delito que es encarcelable, a lo que se sumó también que en el otro juicio también le decretaron la prisión preventiva, y por más que presentamos excarcelaciones, es lo que ya estamos con la sexta presentación, es permanentemente denegada, digamos, teniendo las cautivas, ¿no? Que realmente es lamentable que nuestro país, digamos, legitimando una situación que es ilegal, porque es excarcelable, y la única razón por la cual se sostienen la prisión es porque si no van a volver al territorio. Fíjate la locura, ¿no? Porque si estamos negociando en esa diálogo, y por el otro lado, la justicia, que todos sabemos que no es independiente, está yendo en otra dirección, ¿no? Y realmente es desesperante, digamos, como abogados, defensores y demás, y querer, yo creo que pocas veces hemos tenido tanta impunidad, en el sentido de que no hay elementos legales para sostener una situación, y sin embargo, no solo en los juzgados de primera instancia, sino que en la Cámara Federal de Roca se sostiene la prisión preventiva, ¿no?
Claro. Pensaba en este, bueno, comunicado que saca la gremial, que dice: las miserias y miserables del fuero federal en las causas de las presas mapuche, también es imposible confiar en los funcionarios de gobierno. Ese es el título del comunicado, pero además dentro del texto, bueno, esto de que la apelación contra... presentada, un recurso de apelación en este contexto de las presas políticas de pedido de libertad, justo el 8 de marzo, en donde se hacía en el contexto del paro internacional una marcha en Bariloche que nacía desde la RUCA, pedido de libertad de las presas políticas mapuches. Ese mismo día fue rechazada esta apelación. Me parecía que era como, viste, uno no quiere pensar que es intencional, pero digo, justo después de todos los, digamos, ustedes lo mencionan ahí también, los discursos de conmemoración del Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, digo, ese mismo día reciben este fallo contra la apelación.
No, tal cual, porque tiene que ver, digamos, justamente con esto, que no son reconocidas en absoluto, digamos. Claro. Entonces, bueno, dan ese mensaje, y dan ese mensaje además porque lo están dando también frente al reconocimiento que ha habido en muchas comunidades, sus procesos de identidad, digamos, porque también eso se da en un marco en el país de muchas comunidades de pueblos originarios que fueron haciendo también el reconocimiento y de recuperaciones territoriales. Y eso va en contra a todo lo que ha venido sucediendo, digamos, de entregar tierras a los extractivistas, destruir, digamos, todo lo que sea el medio ambiente. O sea, todo esto que viene sucediendo en esa voracidad que está teniendo el capitalismo, ¿no?, de sacar hasta lo último de cada recurso natural, bueno, a la vez este movimiento inverso, ¿no?, de comunidades que se va levantando, que van teniendo otras, que tienen otra mirada y tienen otra cosmovisión. Y bueno, esto yo no quiero dejar de enmarcarlo también en lo político, porque es real que tenemos que unir estos mundos, ¿no? Yo no pertenezco a ningún pueblo originario, pero no puedo dejar de ver que en este momento se han convertido en enemigos de ese sistema tan cruel como es el capitalismo, que justamente está quitándole lo que pasa con la comunidad Paysi Lanceao, ¿no? Yo la otra vez vi que en Villa Langostura el Consejo Deliberante habla de autodenominados mapuche a la comunidad Paysi Lanceao, que Roca le dio los títulos. O sea, el propio Roca los reconoce y acá dicen autodenominados o es una cosa tremenda lo que está pasando, pero no es casual. Digo, que no es solo el racismo se promueve para legitimar el saqueo, esto se plantea, ¿no? Y que en el fondo lo que está son grandes intereses económicos, que bueno, que las comunidades son un esposo para esto. Y creo que esto es lo que hace que sea feroz, porque quieren mostrar, digamos, en toda su dimensión, digamos, cuál es el castigo, cuál es el mensaje que se está dando hacia afuera, y es que no se va a permitir. No se va a permitir que el proceso que están llevando adelante las comunidades avance o que de algún modo se consolide. Entonces creo que es importante unir estas dos cosas, porque no es un tema solo de que, bueno, es porque pobres los pueblos originarios no los reconocemos. Es como la mayoría de los derechos, digamos, de los habitantes de la población que estamos del otro lado, ¿no? Uno dice, bueno, más de la mitad de la población de Argentina está bajo la línea de pobreza en un país que está hecho de pan. Bueno, no está, digamos, ¿no? Bueno, las comunidades en eso tienen que afrontar además esta doble. Lo que está en juego es el verdadero poder económico. Y ya con el lago escondido pudimos tener, bueno, de hecho, la fiscal que llevó adelante el operativo del 4 de octubre, que las mantiene presas, que además no deja de dictaminar cosas tremendas. Esta cosa es la misma fiscal que estuvo involucrada con el caso del lago escondido.
Claro.
No en vano. Entonces, la otra vez me decían, ¿no? Me decían, bueno, pero de una radio, me decían, bueno, pero lo que pasa es que no todas las comunidades reconocen esta comunidad, o sea, que cómo se juegan los intereses. Digo, mira, hay una sola comunidad, que es la que estaba al lado, se sale con una mirada contraria. Pero esa comunidad la había presentado al expediente y dijo que esa tierra era de ella y no era cierto.
Claro.
Y por esa razón fueron quitadas de la causa, digamos. Entonces, nada, digo, acá las cosas que aparecen de un modo, hay que investigar bien cuáles son los intereses que se mueven por debajo. Y acá lo que está en juego es esto, digamos, ¿no? Está, y está en juego para todos y todas nosotros también un modelo de país. Uh-huh. Por eso es tan importante que entendamos que esto no es un problema de los marroquíes, es un problema que nos atraviesa a cualquier ser humano de Argentina que estemos soñando con un país diferente, ¿no? Y ese es el camino, digamos, que ellos saben que podemos seguir como distintos pueblos dentro de esta nación, sea, digamos, la postura que se tome. Pero lo que es real es que acá lo que está en juego es eso. Y por eso es tan cruel y tan piadoso, ¿no?, con ellas, porque para ellos se juega mucho más que la comunidad Wincul, Gasten Wincul Mapu, digamos, mucho más se juega, y tiene que ver con esto. No van a permitirlo, no lo permiten con Bonobuildeo, no lo permiten con la Wincul, con la comunidad Spaxilentrao, podríamos nombrar un montón, ¿no? Algunas que ya estaban asentadas y que están queriendo quitar su territorio, y otras que están recuperando territorio, ¿no? Y esto, bueno, el Estado, que está parece como si fuera un, digamos, un gestor de esos grandes intereses, más que un Estado que tenga una política propia, sino que la política le impone esos grandes intereses económicos. Digamos, no nos queda otra que pensar.
Pensaba en esto también, que hacen referencia ahí, que están dilatando, ¿no? Dilatando esta situación, y digo, estamos hablando de cuatro mujeres con sus niñas presas, digo, esta dilatación que desde el gobierno, desde esta no firma de la mesa, de lo que se acordó en la mesa, la justicia y demás, van dilatando sin pensar en estas mujeres, digo, también la deshumanización absoluta de todas las decisiones que se van tomando, porque en el mientras tanto las mujeres siguen ahí presas con sus niñas, atravesando todas estas situaciones que vos mencionás, que día a día la fiscal también va revisando.
No, tal cual, y lo real, yo creo que si uno ve cómo fue el allanamiento y el 4 de octubre, la forma en que entraron con gases habiendo niños, que hubo situaciones realmente muy límites en relación a esos niños, de verdad que uno ahí cobra dimensión, es más, que se lo trae a 200 años de historia para atrás, ¿no? Porque lo que está tan solo el traslado que hubo de las cuatro, las niñas que fueron trasladadas a Buenos Aires, que las subieron a un avión y no les dijeron a dónde iban, ¿no? Y que las llevaron a Buenos Aires al mejor estilo, como fue hace 200 años en la isla Martín García. La verdad que es una dimensión atroz, pero que también no logra conmover como debe ser, digamos, dentro de la sociedad argentina, su defensa, ¿no? Por eso digo, muy importante que entendamos lo que está en juego, que no es que a través de ella el sistema quiere escarmentar, digamos, ¿no? A todos y todas las que se pongan a este sistema de extracción de los recursos naturales, de saqueo y demás, que justamente ellas representan todo lo contrario, ¿no?
Laura, ¿cómo va a continuar desde ese lugar? Bueno, ustedes como abogados van a realizar todas las presentaciones, supongo, demás, pero digo desde lo político. Integrantes de la mesa de diálogo, había un grupo de resguardo, un grupo de apoyo, observadores. ¿Se ha hablado algo de hacer alguna acción política para que esto se mueva, para que algo ya, pueda...?
Estamos discutiéndolo, todavía no tenemos pero estamos siguiéndolo. Claro. Obviamente porque se requiere realmente. Hay distintos factores que están viéndolo, pero ahí aún todavía no se decidió, digamos, qué pasos van a seguir, porque también depende mucho de los pasos que va decidiendo la mesa de diálogo, que ahí están las comunidades, ¿no? Entonces se trata, bueno, los veedores en realidad acompañan esta mesa, así que se está discutiendo cómo se continúa.
Te agradezco mucho este tiempo de charla, Laura, y vamos a seguir comunicadas para, bueno, para acompañar todo lo que desde la gremial y desde estas abogadas que están haciendo para que finalmente las presas mapuches políticas queden en libertad, y también para continuar acompañando la defensa y la lucha de los pueblos originarios. Así que te agradezco mucho este rato de charla para Con Antena Libre.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, ojalá que encontremos esos caminos que permitan que también estén no solo libres, sino porque ellas van a estar libres cuando estén en su territorio.
Claro.
Y la Maxi recupera el remo. Ahí va a estar. Esa es la verdadera libertad.
Uh-huh.
Así que bueno, muchas gracias, y esperemos que se arribe a buen puerto.
Te mando un abrazo.
Un abrazo enorme, gracias.